¿Listos? Vamos a continuar con nuestra clase ahora de la importancia de la oración. Vamos a ver el tema número 8 y seguimos hablando de los fundamentos de la oración. Esta es la parte 3. Los fundamentos de la oración. Ya hemos aprendido de estos fundamentos que debemos conocer a Dios. Nuestra oración va a ser más efectiva, nuestra oración va a ser más poderosa si conocemos a Dios y lo aplicamos cuando oramos, cuando le buscamos, ¿no? Hemos visto tres puntos, ¿verdad? Primero, Dios es fiel, Dios es todopoderoso y hemos visto que Dios es omnisciente. Tres puntos importantes que tenemos que tener presentes cuando oramos y cuando buscamos a Dios. Vamos a ir a un cuarto punto en esto mismo de conocer a Dios. Dios quiere que le conozcamos. Este es el cuarto punto. Dios quiere que le conozcamos, que Él es un Dios omnipresente. Omnipresente. Esto significa que Él está en todo lugar y al mismo tiempo. Dios está en todo lugar y al mismo tiempo. Fíjense bien, mis hermanos, todos los movimientos de la creación del cielo y de la tierra, todos los movimientos están al alcance de su vista y de su sostenimiento. Ese es el Dios que tenemos. Es increíble, ¿no? Repito, todos los movimientos de la creación del cielo y de la tierra están al alcance de su vista y de su sostenimiento. Eso es lo maravilloso de Dios, que imagínense, ¿verdad? Si hay un problema en el universo, podemos, Dios está acá entretenido en la tierra y allá está pasando algo, no, Dios está aquí como está allá. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y ese es el Dios que necesitamos conocer y entender cuando vamos a buscarlo en la oración y saber hasta qué magnitud tenemos al alcance un Dios al cual buscamos, oramos y le pedimos cosas. Todas las fuerzas de la naturaleza, todas sus leyes, la existencia de todas las cosas, la existencia de todas las cosas se mantienen porque Dios está presente en todas ellas. Porque Dios está presente en todas ellas. Ahora fíjense bien, si entendemos esto, si llegamos a comprender esto desde la perspectiva de Dios, no de la nuestra, la perspectiva de Dios, de cómo Dios mantiene todas las cosas por su existencia en todas las cosas, es decir, Él está en todas partes. Esto nos habla no solamente de su omnipresencia, sino nos está hablando de su inmensidad, la inmensidad del Dios que tenemos, ¿no? Esto, mis hermanos, entonces, si lo logramos entender desde la perspectiva de Dios, nos daremos cuenta que Dios tiene control sobre todas las cosas. ¿Sobre cuántas? Todas. A veces, como cristianos, mis hermanos, nosotros, por ejemplo, pudiéramos, o sucede muchas veces, que como vemos las cosas desde nuestra perspectiva, muchas veces en una situación donde nos encontramos, pensamos como si Dios no estuviese ahí, como si Dios se hubiese ido a otro lado, y no es así. Dios está tanto en el lugar donde yo estoy, como está en el lugar donde están otros creyentes, como si los astronautas, si algún creyente astronauta está allá arriba, trabajando, ahí está Dios. Y eso es lo maravilloso de su presencia. Dios tiene el control de todas las cosas. Eso es lo que nos muestra la omnipresencia de Dios, el control de todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Colosenses 1, verso 15 al 17. ¿Lo tenemos? Dice ahí: Él es la imagen del Dios invisible, hablando, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en donde. En los cielos. Cuando dice las que hay en los cielos, pues nos está dando a entender todo el universo, ¿no? Y luego dice, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir que hay cosas creadas por Dios que son invisibles y que nosotros no las conocemos, como todos sus seres angelicales, por ejemplo. Nosotros no los vemos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice en el 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, ¿cuántas? Por Él subsisten. Ahí habla de su control. Todas, ¿cuántas? Una vez me habló un hermano de Argentina, estaba preocupadísimo allá porque me decía el hermano, acá se está oyendo mucho de un asteroide que viene hacia la Tierra y ya, ¿crees que será ya el fin? Y le dije, bueno, yo lo único que te puedo decir es que en la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Nadie. ¿La Biblia es clara o no es clara? Nadie sabe el día ni la hora. Lo único que sí te puedo decir es que la Biblia sí me dice que yo debo de estar preparado para cuando sea la hora. La hora de partida, yo debo de estar preparado. En eso nos debemos de preocupar. En lo demás, debemos de dejarlo en las manos de Dios, porque el Dios que tenemos tiene el control de todas las cosas. ¿De cuántas? Todas. Entonces hay gente que se preocupa por cosas, ¿no? Y se mete en cosas de fechas o en cosas de tiempos, ¿verdad? Ustedes lo saben cómo han ido diciendo, por ejemplo, en el año 2012, ¿verdad? Decían por el calendario azteca que iba a ser el fin del mundo. Y bueno, la Biblia está clara, dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Avisa al ladrón? No. Por eso pones esta metáfora, como es un símil, ¿no? Una comparación. Como ladrón, es decir, Jesús va a venir a la hora que menos te lo imaginas, por ti. Pero si estás preparado, si te descuidas, si dices, no, se tarda el Señor, no, Él va a venir. Así que no nos deben de preocupar las cosas. Donde nuestro corazón debe de estar, en saber que nuestro Dios es omnipresente, y como Él está presente en todas las cosas, podemos estar seguros que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces pensemos, ¿cómo funciona este fundamento cada vez que oramos? Vamos a aplicarlo, porque si no, pues de nada sirve tener el entendimiento nada más de que Dios es omnipresente y tiene control de todo. Número uno, vamos a ver cómo funciona este fundamento cada vez que oramos. ¿Cómo lo vamos a aplicar cuando oramos a Dios, cuando buscamos a Dios? Dios quiere que cada vez que nos acercamos a Él en oración, Dios quiere que cada vez que nos acercamos a Él en oración, tengamos confianza y seguridad que Él está siempre presente con nosotros,
y que ante toda nuestra necesidad, ante toda nuestra necesidad, escucha nuestra oración y tiene cuidado de nosotros. Pregunto, si desde esta perspectiva, de este punto, entendemos que Dios está siempre presente con nosotros en cualquier circunstancia y cualquier situación que estemos, entonces ya no tenemos derecho a pensar que, no, que estamos solos, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando tú y yo oremos a Dios, ya no podemos, Señor, estoy solo, o a lo mejor me siento solo. Bueno, a lo mejor te sientes solo, estás en una debilidad y lo debes de entender. Pero lo que Dios quiere es que tú tengas confianza y seguridad que Dios siempre está contigo.
Omnipresente, está en todas partes. Y Él quiere que tú lo entiendas. Yo estoy en la creación de los cielos, estoy en la creación de la tierra y tengo el control de todas las cosas y estoy contigo. No estoy ocupado, ni me he ido de vacaciones, ni me voy de vacaciones. Estoy siempre ahí. Siempre. Génesis 28:15. Vamos a ver lo que le dijo a Jacob. Génesis 28:15, mire lo que le dijo a Jacob: he aquí yo estoy contigo. Qué palabras alentadoras, ¿no, mis hermanos? ¿Cuántos quieren, les gusta oír estas palabras siempre? He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos hacen suya esta palabra? Es para usted también, no solo para Jacob. Usted puede aplicarla a su vida esta palabra. Esta palabra donde Dios te está diciendo: yo estoy contigo. Siempre voy a estar contigo. Siempre. Te voy a guardar. A donde quiera que tú vayas, yo te voy a guardar. Claro, a donde quiera que tú vayas, que no sea meterte en una cantina ni... ni irte a pecar, ¿no? O sea, si lo entiendes, ¿no? Porque si tú te vas a una cantina y te vas a pecar, lógico, tú te estás alejando de Dios, no que Dios se aleje de ti. A donde tú vayas, yo estaré contigo, te voy a guardar y voy a volver a traerte esta tierra, porque dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo he dicho. Es decir, Dios no te va a dejar, hermano, hasta que Dios cumpla lo que Él te ha dicho para tu vida. Y así lo hizo exactamente con Jacob. Duró 20 años sirviendo a su suegro Labán. Un suegro que abusó de él. Y aunque el suegro abusó de Jacob, Dios estaba con Jacob. ¿Lo puedes entender? Aunque tú estés en una situación como la de Jacob, que están abusando de ti, que están haciendo cosas malas contra ti, tú tienes que entender que Dios está.
¿Con quién? No te ha dejado. ¿Por qué? Porque Él dice bien claro: voy a hacer todo lo que yo he dicho de ti. Y aún ese abuso lo voy a usar para bien de ti. Como lo hizo con Jacob. Dios usó el abuso de su suegro Labán para quitarle a Jacob lo tranza que era, lo engañador que él era. A veces Dios usa personas difíciles alrededor de tu vida y no logras ver que Dios está contigo. ¿Me escuchó, hermano? O lo vuelvo a repetir. A veces Dios va a usar personas que te duele la cabeza con ellos. Que a veces dices: ay, no puede ser posible. Pues no, sí, sí es posible, ya vétela creyendo, que sí es posible eso que estás viviendo, sí es posible. Pero Dios, eso que estás viviendo, Dios que es omnipresente y tiene el control de todas las cosas, Él quiere que tú vivas confiado y seguro que Él va a usar eso para beneficio tuyo. El problema es que a veces nos cuesta mucho trabajo creer en esas circunstancias, ¿o no? Ese es el problema. Dios usó todo para enseñar a Jacob que hiciera la voluntad de Dios. Incluso, fíjense bien, cuando él regresó de con su suegro Labán, él venía de regreso, ahí en Génesis 32 tú puedes encontrar esto que te voy a hablar. Cuando él venía de regreso, todavía Dios en el regreso de Jacob con su ganado, porque venía, Dios lo había bendecido como le había prometido. Lo bendijo con él, era rico en ganado, tenía sus criados, tenía su esposa, sus hijos, y venía de regreso, y todavía cuando venía de regreso, Dios le muestra un campamento de ángeles a un lado donde ellos habían acampado. ¿Saben para qué le mostró un campamento de ángeles? Para decirle: yo voy contigo. No estás solo. Algunos de nosotros, Dios ha puesto campamento de ángeles a un lado de nosotros y ha permitido esa situación en la que tú estás pasando, pero sin embargo, no has podido ver el campamento de ángeles. ¿Cómo te están guardando? ¿Cómo te están protegiendo? Porque Dios está contigo. Pero bueno, ya que le mostró el campamento de ángeles, envió un mensajero a decirle a su hermano Esaú, que venía de regreso a la tierra. Y cuando va el mensajero hacia el hermano Esaú, acuérdese que 20 años atrás él salió huyendo de este hermano porque lo quería matar. Así que regresa 20 años después, manda un mensajero, y el mensajero viene de regreso con él y le dice: viene tu hermano con 400 hombres de guerra. Pues imagínese, Jacob pensó lo peor. Pues ¿por qué no viene solo? ¿Por qué viene con 400 hombres de guerra? Entonces dice la escritura que le dio miedo, tuvo temor, pero ya no era el Jacob de antes, ya era un Jacob que había aprendido a conocer a su Dios. ¿Y saben qué hizo este Jacob que había aprendido a conocer a Dios? Dejó a su familia en un lado y él se apartó a solas. ¿Saben para qué? Para orar a Dios, a ese Dios que estaba conociendo, a ese Dios como ahorita lo estamos conociendo, el Dios omnipresente que está con nosotros, que no nos deja, que conoce todo lo que pasamos, que tiene el control de todas las cosas. Jacob se fue allá y dice que ahí se presentó un varón que tipifica a Cristo, y él toda la noche estuvo luchando con este varón. Es como cuando tú vas a la oración y estás ahí luchando y luchando y luchando, ¿verdad? Y tú le dices, como él mismo: no te voy a soltar hasta que me bendigas.
Y sí lo bendijo, porque le cambió el nombre. Ya no te vas a llamar más Jacob, es decir, ya no vas a ser más engañador, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Saben qué logró Jacob en esa lucha con Dios, conociendo más a su Dios? ¿Saben qué logró? Que el temor que tenía del encuentro con su hermano Esaú, Dios lo quitó. No había temor, había paz. Ahora por eso dice que luchó con Dios y con los hombres, porque estaba en esa lucha de su hermano que venía, él pensaba que venía pues a cumplir lo que antes quería hacer, matarlo. Y sin embargo, cuando él estuvo listo de estar con Dios, Dios había preparado todo, Dios tenía todo en control. Vino su hermano a su encuentro y no pasó nada. Absolutamente nada. Y a veces nosotros estamos que, ay, va a pasar esto, y va a pasar esto otro, y va a suceder esto, y va a suceder. Hey, tienes a un Dios
que no solamente conoce todo, sino un Dios omnipresente, está contigo, no tengas temor. Amén. Así debe de ser nuestra oración. De esa manera debemos estar buscando a Dios. Dos, Dios quiere, mis hermanos, que cada vez que nos acercamos a Él en oración, Dios quiere que cada vez que nos acercamos a Él en oración, estemos tranquilos. ¿Cómo quiere que estemos? Tranquilos y dispuestos a sacar provecho, tranquilos y dispuestos a sacar provecho de toda situación. Romanos 8:28. Tranquilos y dispuestos a sacar provecho a toda situación. Romanos 8:28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Todas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que su Dios está con ustedes? Aquí lo está diciendo una vez más. No está solo, sácale provecho a las situaciones. Cómo me gusta esta ilustración de aquel niño, ¿verdad? Que y a lo mejor ya se los he contado, aquel niño que sale el perrito de la casa y el perro, y el niño corre, ¿verdad? Asustado y con miedo y no quiere pasar por ahí por este perro. Pero cuando viene su papá detrás de él, el niño pasa así hasta con el perro, a ver, así, ládrame. Y el perro ni le ladra. Porque detrás de él, ¿quién viene detrás de él? Pues así es con nosotros, hermanos. No estamos solos. Detrás de nosotros viene nuestro Dios omnipresente, que está en toda su creación, que tiene el control de todas las cosas. Dios está con nosotros. Déjenme contarles un ejemplo que lo aprendí. Digo, una ilustración, pero buenísima, ¿no? Es un testimonio que me pasó este fin de semana. Fui a casar a una pareja el sábado. Y no me esperaba que esta pareja, la joven, fuera pariente del joven que secuestraron. ¿Se acuerdan? Sí, estuvieron presentes, que estuvimos orando, ¿verdad? Bueno, los papás y el joven, yo estaba sorprendido de ver al joven, porque yo lo vi aquí cuando vino y cómo venía, ¿verdad? Recién que lo soltaron los secuestradores, y ahora que lo vi en la boda, no era otro. Muy en paz, muy tranquilo. Me sorprendió como lo vi el joven, ¿no? Entonces se acercaron los papás y el joven para saludarnos y nos dieron gracias porque en el WhatsApp nos habían, desde que se lo llevaron, a todos los pastores nos habían avisado para estar orando por el joven, ¿no? Y bueno, platicando, fíjense bien, ella, la mamá y el joven, nos platicó cómo Dios se manifestó al joven cuando lo tenían secuestrado. Fíjense qué cosas, ¿no? Para que se den cuenta de ese Dios omnipresente, que no estamos solos. Este joven, para empezar, era un joven que estaba un poco indiferente a Dios. O sea, no estaba bien con Dios. Andaba en sus rollos todavía, ¿no? Y los papás, pues mira, es que... Pero bueno, Dios permitió que se lo llevaran, lo confundieron con otra persona, se lo llevaron, lo tuvieron una semana. Él nos platica que la pistola la abrían como si fueran a dispararle y se la ponían aquí en la... Incluso se le ve una marca aquí en la frente, ¿no? Se la ponían en la frente. ¡Di que tú eres el joven que andábamos buscando! Y él, no, es que yo no soy. Y dice que así, en uno de los días que lo tuvieron ahí, Dios bien claro se le manifestó y le habló y le dijo: yo te voy a librar de esto, yo te voy a sacar de esto, yo estoy contigo, no tengas temor. Y dice, ¿cómo Dios obra, no? ¿O no? Y bueno, así estaba cuando después de la semana, a partir de ese momento el joven se dispuso a Dios. A partir de ese momento dijo: bueno, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero entregar mi vida a ti. Y lo soltaron. Dice que lo soltaron en una sierra, la sierra de por allá en una parte de Morelia. Pues puedes imaginarte. Entonces dice que él empezó a correr como loco. Pues, pero tenía miedo de que en ese correr regresara a la casa de donde había salido. Entonces empezó a correr. Pero oró y le dijo: Señor, por favor, dirígeme, guíame. Y dice que de repente empezaron a aparecer como rayos así de luces. Y entonces él seguía los rayos, y otro por allá, y otro por allá, y él siguió los rayos hasta que llegó a la carretera. No le estoy hablando de una ciencia ficción, es una realidad. Yo estaba pues por un lado maravillado, porque conozco a mi Dios, y la verdad es que no tengo dudas cómo Dios quiere que le conozcamos, y cuando nuestras oraciones que elevamos a Dios tengamos esa convicción. Amén. No tenga duda, mi hermano, Dios siempre está con nosotros. Vea cómo hizo esta obra con este joven. Por eso Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él estemos tranquilos y dispuestos a que le saquemos provecho a todas. Y mire, y no nada más queda todo eso ahí, porque me cuenta la mamá y me dice: ¿qué cree, pastor? Desde que llegó mi hijo, que está en casa, todos los vecinos de la cuadra, todos quieren de Dios. Y nos pusimos de acuerdo y estamos haciendo una célula y estamos llevándolos a los pies de... Es más, ya vinieron dos a la iglesia. ¿Se fijan cómo se saca provecho? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Cuando ores, acuérdate, tu Dios es omnipresente, está contigo. Tres, vamos a un tercer punto, ahí mismo. Dios quiere que cada vez que nos acercamos a Él en oración, Dios quiere que cada vez que nos acercamos a Él en oración, vivamos reposados en su presencia. Vivamos reposados en su presencia. Cuando nos encontremos en una situación dolorosa, cuando nos encontremos en una situación dolorosa, sabiendo que esta situación nos llevará a hacer la perfecta voluntad de Dios, sabiendo que esta situación nos llevará a hacer su perfecta, ¿qué? Voluntad. En el Salmo 40, verso 1 al 8, Salmo 40, versículo 1 al 8, vemos a un David que pasó una situación dolorosa, pero esta situación dolorosa al final lo llevó a hacer la perfecta voluntad de Dios. Salmo 40, verso 1 al 8, ¿lo tiene? Dice: pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Vea lo que empezó a hacer Dios en medio de su situación dolorosa. ¿Cuántas veces en medio de una situación que Dios te está hablando no haces caso, no entiendes y permite que pases por un tiempo de dolor, por un tiempo de sufrimiento, y es a través de eso que tú pues doblas tu corazón a Dios y empiezas a confiar en Dios y a esperar en Dios, y entonces Dios va a enderezar en primer lugar tus pasos? Como dice aquí David: enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Dónde estoy? Alabanza a nuestro Dios, dice Verán esto muchos
y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira en los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare
y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Pueden ser enumerados. Dice: has abierto mis oídos, perdón. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué aprendió David en medio de su dolor? A hacer la voluntad de Dios. A veces en medio de ese dolor, Dios nos enseña a hacer su voluntad. Yo podría hablarte de algunos ejemplos en mi vida, ¿no? Como quizás tú los tengas. Pero recuerdo, por ejemplo, cuando pasé el problema de mis ojos. Yo perdí la vista 4 años. Yo estaba muy preocupado de qué iba a suceder con mi familia, con mis 3 hijos. Ellos estaban chicos. Mi situación era muy difícil en ese momento. Y yo sufría mucho. Yo tenía dolor fuerte en mi corazón. Pero yo necesitaba aprender en medio de esa situación a hacer la voluntad de Dios. Yo necesitaba aprender que Dios estaba conmigo, que Dios estaba presente, que Dios no me iba a dejar. Yo necesitaba aprender. Porque es fácil confiar en Dios, que Dios está contigo cuando todo lo tienes. ¿O no? Pero cuando pasas por el momento del dolor, cuando pasas por el momento del sufrimiento, no es fácil responderle a Dios igual. Y es ahí donde Dios te quiere enseñar a que hagas su voluntad. Es ahí donde Dios quiere mostrarte que Él tiene el control de todas las cosas. Que pase lo que pase en la vida de cualquiera de nosotros, Dios siempre nos va a enseñar que lo más importante es hacer su voluntad. Así que, mis hermanos, estamos conociendo a Dios. Y quisiera hablarte más de eso, pero déjame seguir a otro punto que creo es muy importante. Hay un punto muy importante también para la oración que tiene que ver con el Dios que le estamos conociendo. Vimos ya el punto 4 de que nuestro Dios es un Dios omnipresente. Ahora, déjeme hablarle del punto 5, que también es muy importante.
Dios quiere que le conozcamos que Él es un Dios santo. Este es un punto importante también para cuando oramos. Dios quiere que le conozcamos que Él es un Dios santo. Es decir, cuando oramos a Dios, tenemos que entender que Dios es santo, que Dios es libre de toda maldad. El decir que Dios es santo significa que Dios es libre de toda maldad. Significa que Dios aborrece el pecado. ¿Dios aborrece qué? El pecado. Fíjense bien, mis hermanos, la santidad es lo que hace glorioso a Dios. La santidad es lo que hace glorioso a Dios. Vamos a ver un ejemplo de un hombre en la Biblia que pudo contemplar esa santidad de Dios, eso glorioso de Dios, y mire a dónde lo llevó. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Listos? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mire, tuvo una visión Isaías y nos está diciendo que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían estos
Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los cuiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire lo que sucedió luego. Entonces dije, ¿qué contempló Isaías? La santidad de Dios, la hermosura de Dios en su santidad la contempló, y esto lo llevó a esto. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto es lo que pasa, mis hermanos, cuando nosotros entendemos, cuando oramos a Dios, cuando buscamos a Dios y entendemos que Dios es un Dios santo. ¿Cómo podemos contemplar de la hermosura de la santidad de Dios? ¿Cómo podemos contemplar el entrar a la presencia de Dios, al trono de Dios, si lo hacemos en una manera irreverente, si lo hacemos en una manera sucia y contaminada? Dios es santo por naturaleza. Y así como la luz es la esencia del sol, la santidad es la esencia de Dios. Repito, Dios es santo en su naturaleza, y así como la luz es la esencia del sol, la santidad es la esencia de Dios. Dios, mis hermanos, se presenta a nosotros como el modelo de la santidad. El modelo de la santidad, porque Dios espera de sus hijos santidad. Él es la fuente y Él es el origen de la santidad. Él es, dijimos, la fuente y el origen de la santidad. El ángel, fíjense bien, el ángel más santo en los cielos y el hombre más santo en la tierra no nos sirven como una medida o como un modelo a seguir, porque ninguno de ellos, ni el ángel santo en los cielos, ni el hombre santo en la tierra, nos pueden presentar las dimensiones de la santidad de Dios, ninguno de los dos. Por eso dijo 1 Samuel 2:2, mire lo que dije, aquí se expresó en su cántico Ana, la mamá del profeta Samuel. Ella dijo aquí en 1 Samuel 2:2, seguro por revelación de Dios recibió esto. Y mire lo que dice ahí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Dice: no hay santo como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Quién como Dios de santo? ¿Hay alguien como Dios? Ninguno, ni un ángel, ni un hombre, no lo hay. Por eso nuestra mirada, mis hermanos, en cuanto al modelo de santidad, tiene que ser de Dios. Ahora, apliquemos esto. ¿Cómo funciona este fundamento? Cada vez que oramos, ¿cómo lo vamos a aplicar? Si ya hemos aplicado los otros, ¿cómo lo vamos a aplicar cada vez que oramos? Bueno, este es el punto. Número uno, Dios quiere que cada vez que me acerque a Él en oración, entonces, Dios quiere que cada vez que me acerco a Él en oración, lo haga libre de todo pecado. Si deseamos respuesta de Él. Repito, Dios quiere que cada vez que me acerco a Él en oración, lo haga libre de pecado si deseo respuesta a mi oración. El Salmo 24, verso 3 dice, Salmo 24, versículo 3 al 5, Salmo 24, 3 al 5. ¿Listos? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Fíjese qué interesante. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos que la base de la justicia de Dios es su santidad. Es decir, cuando yo estoy confiando en ese Dios que es santo y me acerco a Él en la medida de lo que Él me demanda, es decir, de tener manos limpias, corazón puro, de no acercarme a Dios con una... A veces hay creyentes que tienen, que como que no le piensan y se quieren acercar a Dios cuando están sucios, cuando están viviendo mal. Una pareja que no está casada y no, es que estamos buscando a Dios y estamos clamando a Dios. Espérame, pero es tan clara la palabra de Dios. Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. ¿Cómo esperas que Él te responda en la manera como te estás acercando a Él? Por eso no funcionan nuestras oraciones. Porque tenemos que acercarnos a Dios entendiendo no solo que Dios es omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sino también entendiendo que Él es un Dios santo, que Él aborrece todo pecado. Pero también es esto: Dios quiere que cuando me acerco a Él en oración, me humille. Lo busque de todo corazón, me humille, lo busque de todo corazón y me convierta de mis pecados. Quiero respuestas de Dios, quiero que Dios obre en alguna petición, quiero que Dios me responda aquello que estoy pidiéndole con todo mi corazón. Pues tengo que aprender que hay caminos que la Biblia me dicen para que esto sea así, y uno de esos es humillarme, buscarlo de todo corazón y convertirme de mis pecados. Dice en 2 de Crónicas 7:14, así lo dice ahí, 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se fijan qué importante es el que conozcamos a Dios y podamos orar a Dios y buscar a Dios a través de todas estas cosas tan importantes? Porque muchas veces lo buscamos mal, porque muchas veces oramos mal, porque no tenemos respuestas, y no hay respuestas porque no estamos conscientes de cosas. Aquí está muy claro. Dios quiere que nos humillemos. Nehemías, por ejemplo, Nehemías, mis hermanos, cuando él supo cómo se encontraba Jerusalén, vamos a ver ahí al libro de Nehemías, capítulo 1, y este es un punto interesante con respecto a nuestros hijos, ¿verdad? Los que somos padres. Vamos a ver Nehemías 1, verso 2 en adelante. Voy a tratar de hacerlo rápido por lo poco tiempo que me queda ya, ¿no? Dice: vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí, vea a este Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Sabes qué estaba haciendo Nehemías? Estaba humillando ante la presencia de Dios. Pero no solamente se humilló en la presencia de Dios. Dice en el verso 5: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. Y fíjese qué empieza a decir: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Aquí me quiero detener. ¿Qué estaba haciendo Nehemías con esta oración? ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Dígame. ¿Sabe qué estaba haciendo Nehemías? Nehemías estaba reconociendo al Dios Santo. Y antes que cualquier cosa, lo primero que hizo fue presentarse a Dios como se debe de presentar una persona, con manos limpias y corazón puro. Reconoció sus pecados. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas veces has orado a Dios por un hijo que anda mal y no anda bien? ¿Y lo has hecho humillándote ante Dios? Te pregunto. ¿Has buscado a Dios de todo tu corazón y has confesado los pecados tuyos y los pecados de tus hijos, convirtiéndote de ellos? Nehemías oró por el pecado del pueblo de Israel.
¿Cuántas veces sabes que alguien de tu familia anda mal? ¿Has orado, Señor? Te confieso los pecados que hemos hecho mi hermano y yo, mi hijo y yo, mi esposo y yo, mi esposa y yo. Señor, te hemos fallado, realmente hemos hecho lo malo delante, como lo hizo Nehemías. ¿Sabes qué pasa cuando lo hacemos? Estamos reconociendo la santidad de Dios. Estamos entendidos de un Dios que es santo. Y que así es como debe de ser nuestra oración. Así que, mis hermanos, nos debe de quedar bien claro los fundamentos de la oración. Y ese es un fundamento muy importante, que conozcamos a Dios. Y que a través de conocer a Dios, que Él es un Dios, dijimos, fiel. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Él es un Dios omnipresente, que está en todas partes, que no nos deja, que tiene el control de todas las cosas. Pero también hemos aprendido en esta noche que Él es un Dios santo. Digo, yo creo que se me iría toda la enseñanza si me pusiera a hablar de más atributos de Dios. Pero lo importante es que a través de esto que hemos aprendido, mis hermanos, usted y yo, cada vez que le buscamos, lo pongamos en práctica y vayamos a Dios en oración con el entendimiento de quién es nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.